Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Arranca una nueva edición de Ventaja Legal que vamos a enfocar hoy en la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ya la tenemos en vigor, son muchas las preguntas que se hacen los profesionales del derecho y para ello vamos a comenzar una serie de jornadas donde repasaremos sobre todo el papel de los denominados MASC, es decir, los medios alternativos de solución de controversias, el papel que estas soluciones pueden jugar en un entorno pues cada vez más complejo, necesitado de medios, donde permítame que lo diga así, tan fácilmente entramos los ciudadanos al trapo en cualquier conflicto que al final se transforma en un litigio, justo al revés de lo que debiera ser. Bueno, se trata de que avance la cultura del acuerdo, de la solución extrajudicial, que por definición es más rápida, más económica y descarga, por supuesto, dicha administración que, en mi opinión, es el patito feo de la dotación del Estado actualmente, ¿no? Por eso nos visita Enrique Maya Moreno, letrado de Administración de Justicia y del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Carolina Encabo de Lizaur, magistrada y también letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. También vamos a contar con las palabras del letrado Fernando Rodríguez Santocilde, que además decano del Colegio Leonés, que ha sido elegido recientemente nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León para los próximos 4 años. Bueno, me interesa también que conozcamos las particularidades que el territorio castellano-leonés tiene para el ejercicio de la abogacía y sus impresiones acerca de dicha ley orgánica que promueve, ya digo, la eficiencia desde el punto de vista de una comunidad autónoma sin competencias transferidas en materia de justicia, lo que denominamos el territorio común en la profesión, y en un entorno de dispersión, digamos, geográfica, al que se suma la brecha tecnológica. Bueno, también divulgaremos hoy una fórmula que no es muy conocida para disolver un matrimonio. Me preguntan 3 de nuestros oyentes, tenía desde primeros de año pendiente esta contestación, si pueden llegar a un acuerdo, cada uno con sus parejas, claro, para divorciarse ya. Puesto que en principio tienen muy claros, dice, las condiciones, sin necesidad, sobre todo, de sufrir los plazos y los retrasos de la Administración de Justicia. Así que vamos a llamar a Mireia Martínez Badás, notario de Castropol, para que nos explique cómo se puede divorciar uno ante notario, que puede ser ese procedimiento que algunos andan buscando en ese entorno de, ya digo, de saturación de la Administración de Justicia. Escucharemos los requisitos, el procedimiento, las ventajas que son evidentes de darse las condiciones requeridas. Y si tuviéramos tiempo también contestaremos a Carlos, director financiero de una empresa del sector eléctrico, que nos dice, le he escuchado recientemente hablando sobre un tema muy interesante, la conveniencia de liderar un proceso o una investigación. El caso es que quiero preguntarle su opinión sobre los denominados programas de clemencia que la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, ofrece. Ahora ya es hora precisamente de que conozcamos las novedades que nos traen los compañeros de la abogacía.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos.
Hola, saludos a todos. Empezamos con una noticia triste para la abogacía española. Este sábado falleció en Zaragoza Carlos Carnicer, quien fuera presidente del Consejo General de la Abogacía entre los años 2001 y 2016. Anteriormente fue, y durante una década, decano del Colegio de Zaragoza. Además de su enorme caudal de humanidad, a Carnicer se le recordará siempre por ser el principal impulsor de la transformación tecnológica de la profesión. Fue también consejero de Estado, presidente de Unión Profesional y vicepresidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales. Entre sus méritos, Carlos Carnicer participó en la ponencia sobre la reforma de la Constitución que le encargó el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otras muchas tareas de enorme relieve. Nuestro más sentido pésame a familiares y allegados.
Y el jueves pasado entró en vigor, en medio de mucha incertidumbre, la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, con el objetivo de facilitar su implementación y que se logren cuanto antes los objetivos que persigue la norma. La abogacía ha trasladado al Ministerio de Justicia un decálogo de propuestas y recomendaciones, propuestas que transmitió el presidente de la abogacía, Salvador González, en su intervención en el marco de la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró la semana pasada en Barcelona con las comunidades autónomas con competencias en la materia de justicia y el Poder Judicial. González explicó que la medida más inmediata debe ser la constitución de la Comisión de Calidad, prevista en la propia ley, para observar estrechamente la evolución de la estadística judicial en los próximos meses, así como detectar cualquier problema que pueda surgir. Y también planteó una serie de propuestas sobre el requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias, los llamados MASC, una de las grandes apuestas e incógnitas de la ley. Escuchamos a Salvador González.
Es necesario que los operadores hagan una interpretación razonable y razonada del requisito de procedibilidad, que no se convierta en un freno al acceso a la justicia.
Para garantizar ese acceso, la abogacía considera indispensable que se compense a los letrados intervinientes en el proceso negociador, el abono de todas las costas y la plena confidencialidad de la actividad negociadora.
Creo que si las comunidades, si el Ministerio creen, como afirmo que creen, en las bondades de la ley, en las bondades de estos requisitos de procedibilidad que nos llevan a una actividad negociadora por las partes, la mejor manera de acreditarlo es dotarlo de recursos, pagar esa actividad y tendrá que retribuirse premiando la solución de los conflictos.
Otra de las grandes novedades que introduce la norma es la creación de los tribunales de instancia a partir del 1 de julio. La abogacía recomienda comenzar a trabajar ya para anticiparse al proceso de implantación, simplificar sus trámites, digitalizar los procedimientos y participar del seguimiento. Y por ello se mantuvo ya la semana pasada una reunión con el Ministerio de Justicia para avanzar en el cambio de modelo organizativo que supondrá la entrada en funcionamiento de esos tribunales de instancia. Escuchamos al presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Cervantes, que estuvo en la reunión con la directora del Servicio Público de Justicia, Verónica Oller.
La falta de información que tenemos compañeros, los abogados y procuradores, esto genera cierta inseguridad. Y lo que pedíamos era información, qué escalamiento, qué fechas, en qué formas tiene previsto el Ministerio que entren en vigor y cómo nos puede afectar.
Para informar sobre todas estas novedades que afectan considerablemente a los profesionales de la abogacía, el Consejo General ha publicado un microsite con información, incluida una guía detallada sobre el uso de los MASC y cómo acreditarlos ante los tribunales. Pueden consultar esa guía en la web de Abogacía. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La Comisión Permanente de la Abogacía apoya la declaración del Poder Judicial en defensa del principio de presunción de inocencia.
En un comunicado, la abogacía hace hincapié en los riesgos que supone el cuestionamiento recurrente y las injerencias políticas sobre los pronunciamientos judiciales.
El Consejo de la Abogacía y el Ministerio de Exteriores renuevan el convenio para asesorar jurídicamente a españolas víctimas de violencia de género en el extranjero.
El acuerdo, que ha permitido tramitar más de medio centenar de casos desde 2020, tendrá una duración de otros 4 años más, prorrogables. Embajadas y consulados generales continuarán informando a las españolas que sufran violencia fuera sobre sus derechos y la posibilidad de solicitar asistencia letrada.
El Defensor del Pueblo valora el esfuerzo que la abogacía realiza para ofrecer asistencia letrada a los migrantes que llegan a Canarias.
En su informe anual de 2024, ha puesto en valor el trabajo realizado por el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de la abogacía.
El registro de impagados judiciales se consolida como una herramienta clave en la lucha contra la inquiocupación.
Esta solución legal, pionera contra la morosidad en el alquiler, permite a los arrendadores y profesionales del sector conocer el historial de pagos de los inquilinos antes de firmar un contrato de arrendamiento, evitando así situaciones de impago prolongadas.
La responsabilidad civil del profesional de la abogacía es el título de hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo de la abogada Virginia Laguna y moderada por Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón. Será a partir de las 4:30 y se podrá asistir de forma presencial, también online, previa inscripción y de forma gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bueno, y creo que tenemos al teléfono a la notario para preguntarle precisamente acerca de las ventajas que tiene el divorcio ante tal institución.
Bien, en un entorno de saturación de la Administración de Justicia, pues hay que pensar en otras alternativas cuando se trata de disolver un matrimonio, ¿no? aquí es donde cada vez más se recurre a otras vías, ¿no? La jurisdicción voluntaria, que decimos en la profesión, bueno, que facilitan esa solución, ¿no? Y aquí es donde aparece la ayuda del notario. Sabemos, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, que se puede acudir al notario para unos cuantos aspectos, ¿no? Relacionados con la relación de parejas. Desde cambiar el régimen económico matrimonial, esas capitulaciones de las que tanto hemos hablado, pero también para disolver el matrimonio. Creo que tenemos al teléfono a Mireia Martínez Badás, notario. ¿Cómo estás, Mireia?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Pues mira, nos gustaría aclarar una serie de cosas para nuestros oyentes de Ventaja Legal y de Capital Radio, precisamente con esa posibilidad, esa alternativa de que el divorcio, digamos, se pueda encauzar por la fórmula notarial. ¿Explicamos, si te parece, un poquito en qué consiste el divorcio, esa ruptura?
Sí, perfecto. El divorcio, bueno, es una manera de romper el vínculo matrimonial civil, que implica no solo la separación emocional que supone el divorcio en el matrimonio, sino también la separación patrimonial y personal de dos personas. Uh-huh. Si bien ello no impide que en un futuro puedan volver a contraer matrimonio entre sí.
Bien, entonces, una vez que se ha producido ese fracaso, vamos a decir, de la relación, es cuando, lo que decíamos, podemos recurrir también al notario con esta fórmula, pero claro, se exigen determinados requisitos, ¿no? Para poder, digamos, hacer el trámite ante el notario.
Sí, existen una serie de requisitos. Lo primero que debemos decir es que el divorcio ante el notario se puede realizar cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio y el tiempo en el que se haya celebrado. No es necesario que sean matrimonios celebrados con posterioridad a la posibilidad de realizar el divorcio ante un notario. Como requisito esencial o principal es que debe existir un mutuo acuerdo entre los cónyuges de proceder a esa separación. Deben de haber transcurrido al menos 3 meses desde la celebración del matrimonio y también es esencial que no existan hijos menores de edad no emancipados o mayores de edad para los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad.
Bien, enfocado en esa franja y con esos requisitos que estamos diciendo, hombre, yo lo que veo es que ya de momento tiene sus ventajas, ¿no? De momento hay un tema de economía, de agilidad detrás, ¿no?
Sí, es sin duda un procedimiento mucho más rápido que el procedimiento judicial establecido con anterioridad, claro que sí.
Bien, y hemos hablado, nos has comentado el tema precisamente de que hace falta llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, que de alguna forma todo lo relacionado con la relación en sí, que como bien apuntabas, no es estrictamente vínculo, sino muchos flecos que hay detrás, la parte económica, etcétera, pasen por vuestro filtro. ¿Lo digo bien? ¿Hay un filtro por parte del notario en ese sentido? ¿Cómo es?
Sí, existe, claro, si bien es más rápido, también el mayor inconveniente es que debe existir efectivamente ese mutuo acuerdo entre los cónyuges.
¿Sí?
En el caso de que no sea así, que haya discrepancia, ya se debe acudir a la vía judicial. También el filtro que acaba de comentar de control notarial es que para el divorcio otro de los requisitos esenciales es la presentación de un convenio regulador redactado conforme a la regulación civil y este convenio regulador se establece en el mismo una serie de consecuencias patrimoniales del divorcio y de personales que el notario tiene la obligación de comprobar que en el mismo no se produce un perjuicio o detrimento para una de las partes.
Sí, me imagino que es, digamos, en paralelo a lo que hace habitualmente el juez, ¿no? Ver ese equilibrio y que no existe ningún abuso por ninguna de las partes, ¿no?
Claro, porque el notario es garante de la ley en favor de ambos cónyuges, no de uno solo.
Vale. ¿Y cómo, para aquellos oyentes que estén interesados en esta fórmula, cómo es el procedimiento? Es decir, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para disolver el matrimonio por esta vía?
Vale, pues para disolverlo, primero debe existir el mutuo acuerdo. Puede acudir uno de los cónyuges o los dos al notario. Es uno de los pocos procedimientos en el que existe competencia territorial del notario, lo que quiere decir que es necesario que se acuda al notario del distrito donde hayan tenido el domicilio habitual ambos cónyuges o que continúen los cónyuges al menos en ese domicilio habitual. Para ello deben acudir, como digo, con el convenio regulador redactado. Debe intervenir un abogado en ejercicio, puede ser un abogado para cada una de las partes o bien puede ser uno para los dos, pues sería lo normal cuando existe este mutuo acuerdo. Y es necesario para acreditar la competencia territorial a la que acabamos de hacer referencia del notario que se acompañe el certificado de empadronamiento y deben, por supuesto, como en todo documento notarial, acudir con el DNI original y en vigor.
Bueno, y a partir de ahí, digamos que cualquiera puede entender que se ha producido ese divorcio o hace falta algún paso más.
No, hace falta un paso más. En este momento, en el momento del otorgamiento y firma de la escritura notarial de divorcio, se produce plenos efectos el divorcio, pero únicamente entre las partes. Para que produzca plenos efectos frente a terceros, será necesaria la inscripción del mismo en el registro civil. También tenemos que tener en cuenta otros efectos, como pueden ser, como hemos dicho, los patrimoniales,
sí,
que pueden conllevar el que algunos bienes, una casa, por ejemplo, se atribuya tras el divorcio a uno solo de los cónyuges en el momento en que se proceda a la liquidación del régimen económico matrimonial.
Sí.
Y eso será también necesario hacerlo constar en el registro de la propiedad, si estuviera inscrito el bien, mediante la presentación de la escritura correspondiente y, en su caso, la liquidación de los impuestos que corresponden.
Vale,
o sea, y así en ese momento es cuando ya produciría plenos efectos frente a terceros.
Vale, o sea, exactamente igual que si, digamos, que si se cambia el régimen económico matrimonial y se produce una liquidación, ¿no?, de los bienes,
efectivamente,
cada uno y demás. Una última pregunta, Mireia. ¿Qué sucede si el notario advierte algún defecto en ese sentido? El convenio no es equilibrado, procede de una forma y no se procede a la disolución de sentido.
Al otorgamiento de la escritura,
sí.
Claro. En ese caso, el notario lo comunica a las partes, a los abogados que en su caso les representen,
sí,
y se niega al otorgamiento de la escritura y deberían acudir a autoridad judicial. Ahí se supone que hay una discrepancia entre las partes, salvo que ellos mismos digan que no existe ese detrimento, que están plenamente de acuerdo y que su voluntad es inequívoca de la celebración del matrimonio, del divorcio.
Sí. En cualquier caso, que siempre está abierta la vía judicial, digamos, como última alternativa.
Efectivamente, sí. Si bien no puede otorgarse la escritura de divorcio y después, porque no se está de acuerdo, a acudir al juzgado. Se supone que si usted firma la escritura notarial de divorcio ante el notario y se le está informando de todas las consecuencias, está plenamente de acuerdo.
Claro.
No puede luego acudir a un juzgado a decir que eso no era lo que quería, porque ha firmado con pleno conocimiento y voluntad.
Prestó su consentimiento y, por lo tanto, ha aceptado las condiciones que ha firmado, está claro. Mireia Martínez Badás, notario, pues muchas gracias por esas aclaraciones.
Gracias.
Seguiremos en contacto y gracias por colaborar con Ventaja Legal y Capital Radio.
Gracias a usted.
Bueno, y escuchamos las palabras del presidente del Consejo de Castilla y León, el abogado Fernando Santucildes, sobre el tema de los MASC.
Yo creo que el tema de los medios alternativos ya va teniendo una cierta tradición, pero no podemos negar que tiene simpatizantes y tiene detractores. Uh-huh. Hay quien dice que si algo hemos hecho la abogacía toda la vida es intentar solucionar el conflicto antes de llegar al juzgado, y eso
sí,
es verdad.
Sí.
Siempre está la llamada, la carta, el burofax, sí, que hemos ido enviando. Uh-huh. Y ya hemos intentado, pero bueno, se establecen estos medios alternativos de resolución de controversia, ahora se exigen como medio de procedibilidad, es decir, si no se acredita que se ha intentado en todos los procedimientos civiles y mercantiles, en prácticamente todos, ese intento de solución extrajudicial de la controversia, no van a admitirse la demanda, va a ser un requisito, como digo, de procedibilidad.
Uh-huh.
¿Qué puede suponer esto? Pues puede suponer que se cumpla el objetivo que dice el preámbulo de la ley de desatascar la congestión judicial. Puede suponerlo, puede suponer justamente lo contrario, porque
claro,
tenemos que pensar que una forma de resolver la controversia previamente e intentar la mediación es a través del procedimiento previsto en la ley de jurisdicción voluntaria,
eso
que es.
Es
la conciliación previa.
Eso es, sí.
Si se tramitan en un juzgado 1.500 demandas de procedimientos civiles en un año,
sí,
pero previamente tenemos que intentar la solución extra judicial.
Igual estamos posponiendo.
Estamos metiendo 1.500 demandas de conciliación para después meter 1.500 demandas, o a lo mejor en vez de 1.500, metemos 1.200. Puede tener el efecto contrario al pretendido por la ley. Y sobre todo cuando se pone como requisito de procedibilidad. Porque es que además hay que pensar que, volvemos a hablar del turno de oficio, si acudimos a una mediación, esa mediación hay que pagarla. Claro. Hay que pagar al profesional que ejerce la mediación. Claro. Es un procedimiento nuevo. Entonces, cuando estamos en el ámbito del turno de oficio y de la justicia gratuita, pues esa mediación no nos queda otra que acudir a una conciliación civil.
Claro.
Y eso va a suponer pues mayor número de procedimientos y mayor, no sé si atasco judicial.
La verdad es que algunos somos escépticos, vamos a ver cómo llega.
De todas maneras, sí que yo creo que tenemos que caminar, ¿no?, hacia la cultura del acuerdo.
La palabra es la cultura, yo creo que
la cultura de acuerdo en eso. Y sí, cambiar la mentalidad, pero una cosa es la cultura del acuerdo y otra que los medios que estemos poniendo sean eficaces para llegar allí. Y correcto, sobre todo cuando se meten las cosas con obligatoriedad y a lo mejor nosotros tuvimos el año pasado el Congreso de la Abogacía Española en Tarragona, sí, precisamente era el eslogan, el lema del Congreso era por la cultura del acuerdo.
Claro.
Y en eso sí estamos, y estamos apostando, ¿no? Lo que queremos es que lleguemos a esa cultura del acuerdo a través de una concienciación social, profesional y de la administración de justicia, pero que a lo mejor los medios que ponemos, no sé si a lo mejor ya nos dirán el tiempo si estamos acertando o no estamos acertando.
Me lo has dejado perfecto. En efecto, hablamos de cultura del acuerdo, de intentar no llegar a que, voy a decirlo así, es que papá Estado, la administración de justicia, nos solucione cosas que a lo mejor podemos solucionar nosotros, ¿no? Bien, y no nos da tiempo para contestarle precisamente a Carlos, que hablaba sobre los programas de clemencia. No, de acaso, si acaso decir que sí, en efecto, yo soy partidario y que gracias a esos pues se ahorra uno de vez en cuando bastantes sanciones y demás. Por lo tanto, lo hablaremos con más detalle en la próxima jornada, pero evidentemente que sí, que hay que apostar por acercarse para, en este caso, evitar sobre todo la multa y que nos saquen del mercado.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Atención, amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Capital Radio, 103.2 FM.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. Te esperamos.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Lo adelantaba antes, nos visitan Enrique Maya Moreno, letrado de Administración de Justicia, y Carolina Encabo de Lizaú, también magistrada, y ambos del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Buenos días.
Ya sabéis, aquí hoy nos trae otra vez, la última vez ya tocamos un poco el tema, pero vamos a ver si le damos un repaso a lo que es esta ley que busca eficiencia en la Administración de Justicia. De momento lo que encuentra son muchas dudas y muchas preguntas, y yo algunas veces estoy diciendo experimentar, vamos a ver qué experimentamos. La verdad es que experimentar, como se dice, mejor no conviene experimentar, pero sí por lo menos a ver qué es lo que nos depara, cuál es la práctica, ¿no te parece, Carolina?
Sí, la verdad es que estamos todos un poco como, tanto todos los agentes del mundo jurídico, sí, tanto en el juzgado como los abogados, como está todo el mundo un poco expectante de a ver cómo esto se va a implementar, porque la verdad es que es una cosa que nos va a pillar a todos un poco a contrapié.
Sí, lo que sí que es cierto es que hay verdadera voluntad de que se descargue, ¿no?, la Administración de Justicia, y porque la verdad es que los españoles somos muy, yo qué sé, demasiado a lo mejor vehementes, y acabamos siempre con el conflicto. Al final, el conflicto y con que Papá Estado no solucione las cosas, ¿no, Enrique?
Sí, yo creo que el preámbulo de la ley ya lo dice claramente, que como bien has dicho, descargar los juzgados y tribunales y agilizar el servicio público es la finalidad fundamental.
Sí, en cualquier caso, que ya ha entrado en vigor, que por lo tanto en estos momentos en tantos sitios están planteando, sí, sobre todo, y vamos a centrarnos en los más que en los esos métodos alternativos de solución de controversias, si, digamos, se están cumpliendo o no los requisitos, porque lo principal de todo es que la ley exige que pasemos, yo diría también formalmente, no solo en cuanto a de verdad que hayamos hecho nuestros deberes, por esos métodos previos, ¿no? ¿Quién de los dos quiere abrir el melón? ¿Qué os parece?
Bueno, si es que hay mucho que hablar sobre esto. El problema es ese, que te exige, la ley exige que se documente que se ha acudido previamente, antes de acudir a la vía judicial, a estos MASC, sí, medios adecuados de solución, sí, de conflictos, con carácter previo, que ya lo explicamos aquí, ¿verdad?, la otra vez, a interponer cualquier demanda civil o mercantil, salvo en determinados supuestos. Entonces, lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto esa documentación de esa previa intento de acuerdo, pues cómo se va a llevar a cabo, porque es un poco, a lo mejor, quizá complicado, por muchos matices que ahora veremos, pues sí, que igual es difícil acreditar que se ha llegado a ese, que se ha llegado, no, que se ha intentado ese acuerdo previo.
Lo cierto es que tendría que ser la fórmula inicial, ¿no? Yo creo que, lo decía antes, creo que lo hemos puesto ese corte, si no lo pondremos el próximo día, lo decía el presidente del Consejo de Letrados de Castilla y León, desde siempre ha habido un tipo de letrado, en general diría yo, de profesional, que ha estado por hacer esa llamada previa a la otra parte, por aconsejar al cliente, voy a decirlo así, porque hay que hablar de la realidad. Oye, que nuestro cliente no es ganador, que tenemos menos posibilidades, conviene que cedamos en esto o en lo otro. O sea, que esa cultura, en algo, la cultura esa del acuerdo, siempre ha existido, ¿no, Enrique?
Sí, ha existido siempre, pero si analizamos el contexto social y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años la actividad a la red de resolver los problemas por parte de la ciudadanía, pues observamos que el acudir a la vía judicial siempre ha sido la alternativa fundamental. Entonces, lo que con esta ley entiendo que se pretende es que hay otros métodos y otras técnicas para resolver los conflictos que son alternativos a la vía judicial. Entonces, esta capacidad de comprensión de que los ciudadanos entiendan que hay otra vía es la que va a hacer que esta alternativa para el ciudadano sea real, y esto va a ser fundamental. Además, me parece todo un reto.
Tenemos que transmitirlo y divulgarlo esto no solo entre el mundo profesional de la abogacía y en general del derecho, sino también en el justiciable que decimos, ¿no? En el que es el cliente, al final, si me apuráis, tanto cliente, no sé si es la palabra, pero bueno, nos entendemos, de la Administración de Justicia como pues de todos los el resto de los operadores que intentamos ayudarles, ¿no? ¿Por qué no empezamos por el principio? A ver, lo primero que me planteo es, de alguna forma, yo a fecha de hoy no tengo muy claro cuándo empieza realmente el conflicto. Me explico. Es decir, desde el punto de vista vuestro, de la Administración de Justicia, hasta que no, digamos, se inscribe, se registra algún tipo de, en este caso, solicitud, podríamos decir que no existe, no ha nacido el caso, ¿no? Sin embargo, en la empresa o entre los particulares, igual hay que plantearse si es el momento de hacer la solicitud y en qué términos la solicitud. Me explico, es decir, todo en lo que estamos enfrentados, en parte, lo troceamos, no lo troceamos, no sé si me explico. ¿Qué os parece?
Sí, yo es que precisamente me parece muy interesante lo que planteas, porque nosotros desde nuestro punto de vista se nos escapa por completo cómo lo vais a llevar a cabo, porque es lo que dices tú. ¿En qué momento estamos llevando a cabo una negociación que ya, digamos, está dentro de lo que llamamos el MASC, y el requisito de procedibilidad, o es simplemente pues una negociación propia de las relaciones que...
Fíjate el escenario que puedo dibujar yo y que lo veo todos los días entre los clientes. Tu cliente es, por ejemplo, una empresa. En la empresa intervienen muchos actores, ¿vale? ¿Y tú qué sabes acerca de si, existiendo un desencuentro, no sé qué comercial de, me invento, en Baleares, está iniciando ya una labor de aproximación o no con la parte contraria, está cediendo cosas o no? Eso entiendo que hasta el punto donde he explicado, a vosotros como administración nos sirve, ¿no? A efectos de la solicitud y demás. ¿Qué os parece, Enrique?
A mí me parece que sí.
Ah, que sí que sirve.
Que puede, a mí me parece que eso no, o sea, que puede servir, pero a mí lo que me gustaría dejar claro es una cosa. Cuando dos partes están en conflicto, ¿cuándo se inicia la vía judicial? Eso lo tenemos claro. Desde que se interpone la demanda, pues se inicia la vía judicial porque las partes no se entienden y, bueno, pues acuden a la vía judicial y ahí inicia. ¿Cuándo se entiende que se inicia el conflicto desde el punto de vista extraprocesal, como negociación o como acuerdo, que es lo que pretende la ley? Pues yo creo que hay que aplicar la misma lógica. Desde que la otra parte lo inicia, o de manera bilateral o bien por acuerdo, al igual que se inicia mediante demanda por vía judicial, cuando la parte tiene constancia de que se está intentando llegar a un acuerdo, que no es la vía judicial, sino la vía alternativa, desde mi punto de vista, desde ese momento empieza.
O sea que hasta ahora, por decirlo de una forma, tendríamos... Hasta ahora, y en general, porque hay excepción en algunos procesos, pero hasta ahora teníamos la interposición de la demanda, y ahora pregunto yo, ¿ahora es cuando se hace la solicitud o cuando antes están hablando las partes? Porque ahora la solicitud es un acto formal que evidentemente a la Administración de Justicia le dice mucho, le dice va a llegar tarde o temprano una demanda, ¿no? Pero ¿y lo antes? ¿Y lo de antes?
Claro, yo lo que me refiero es a que, claro, se tiene que entender, la negociación a lo mejor ha empezado antes, pero a efectos de que tú puedas acreditar que eso ha comenzado, cuando llegues luego al juzgado, en caso de que tengas que acudir finalmente, pues tiene que estar documentado de alguna manera formal, porque por eso, ante la pregunta que tú decías, pues si sirve o no sirve, pues dependerá de si realmente ha sido una negociación verbal o que no se puede...
Que no deja rastro,
claro,
que no forma de...
efectivamente, porque para eso tienes que poder acreditarlo, que se ha comenzado ahí.
Entonces, a lo mejor el mensaje que tenemos que transmitir al justiciable es, ojo, que lo que antes, podía no tener relevancia, no tenía importancia, ahora... Tanto en cuanto al contenido, es decir, de qué estamos hablando, como a que si estamos hablando ya o no, pues evidentemente hay que hacerlo más seriamente, por decir una forma, más formalmente, ¿no, Enrique?
Claro, pero yo creo que sobre todo es fundamental saber a qué tipo de MASC estamos acudiendo.
Ahora iremos a eso.
Porque el requisito o la forma en la que vamos a entender que comienza la negociación es diferente. Por ejemplo, si acude a un mediador, si te somete a un sistema de mediación, está claro que desde que acude, ni siquiera la parte tiene por qué tener intención de llegar después a la vía judicial, pero eso ya está ahí. Entonces, eso de esta forma lo cumple. Entonces, yo creo que, como he dicho, dependiendo de a qué vía alternativa para resolver el conflicto acude, va a determinar si documentalmente es más fácil o más difícil certificarlo.
Vale, y ahora voy a intentar ponerte en aprietos. Es decir, ¿cómo sabemos quién realmente es mediador o quién realmente es experto independiente, etcétera, etcétera? Imagínate que yo hago una llamada ahora y le digo a un consejero matrimonial, ¿vale? Y le digo, oye, mira, que me tengo esta situación y para que tengo que cumplir, vamos a decirlo así, las condiciones, habré emitido lo del trámite, y me recibes, ¿vale? Y mientras me recibes en esa visita, vamos a llamar a la otra parte, a mi esposa. La pregunta es, ¿eso ya forma parte del proceso?
Bueno, yo creo que hay que ver a qué tipo de MAC se ajusta. Por ejemplo, yo creo que hay servicios oficiales de mediación.
Claro.
Los mediadores tienen títulos oficiales, lo mismo pasa con la conciliación. Ya sabemos que hay conciliación privada, incluso que se puede acudir al registrador o al notario.
Sí.
Y luego también está la oferta vinculante. Entonces, dependiendo, incluso la negociación directa, entonces dependiendo de qué tipo de actuación o comportamiento entre las partes se haya llevado a cabo, pues habrá que ver a dónde se ajusta dentro de los tipos de MAC reconocidos por la ley.
Vale, luego hablamos de si la mediación, la conciliación, etcétera, etcétera. Hablemos de quién es quién a lo largo de todo este proceso, porque a mí me interesa que expliquemos realmente lo que aportan cada uno de los profesionales que intervienen, ¿no? La gente tiene muy presente lo que es su señoría, lo que es el juez, ¿vale? Pero hasta llegar ahí hay todavía un trecho, por lo que estamos comentando. ¿Qué aporta el letrado? De momento ya, ¿hace falta que intervenga un letrado en este tipo de situaciones? ¿Qué os parece?
¿Te refieres letrado de la Administración de Justicia?
¿O perdón. El abogado, digamos.
Sí, pues depende, porque ya también se recoge que en determinados casos es preceptivo y en otros no. En la oferta vinculante como medio concreto sí es necesario, en otros no. También en casos, esto se aplica un poco lo que venía rigiendo en casos de que sean pleitos, controversias, mejor
sí,
dicho,
sí,
de una cuantía pequeña, de inferior a 2.000 euros, podría prescindirse de la asistencia letrada, y luego hay muchos en los que no es preceptiva la asistencia letrada. Únicamente sería en la oferta vinculante y en el derecho colaborativo, porque como ya el derecho colaborativo por sí mismo, porque bueno, luego si no lo comentamos, pero sí, es inherente a su condición el hecho de que se acude con letrados. Entonces, salvo en esos casos, el resto de MAC no sería preceptivo asistir con letrado. Otra cosa es que las partes puedan, y lo consideren deseable, acudir asistidos de letrado. Pero vale, sería obligatorio.
Y hablábamos antes del mediador, ¿no? En efecto, existe mil y una, yo diría, asociaciones, instituciones, etcétera, que cualifican, no desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás, al mediador, ¿no? Eso es un procedimiento, Enrique, donde, cuéntanos un poquito, donde uno se acerca, digamos, pidiéndole, identificando, imagino que a la parte contraria, ¿no? Y cuéntanos
sí,
un poco.
Sí, pues la mediación creo que es un sistema menos agresivo o más agresivo que la conciliación, depende de qué tipo de conflicto se enfoque, y el mediador lo que va a hacer es mediar entre las partes e intentar que se llegue a un acuerdo. A diferencia de la conciliación, aquí no se propone una solución para las partes, o a diferencia del arbitraje que no se establece un laudo que se sustituye en ese caso a la sentencia.
Sí. Claro, estamos pensando en el caso en el que la mediación falla, es decir, que a pesar de que se recurre a eso, yo imagino que cuando caigamos en manos, y la palabra caigamos igual no es muy acertada, pero cuando nos ponemos en manos de un mediador, el mediador, por eso de que es también un tipo de profesional, lo documenta todo, y eso luego a efectos de la solicitud que decimos en el juzgado es una de las situaciones excelentes, digamos, ¿no? Perfectas, ¿no? Yo creo que se puede
sí, porque ahí quedaría documentado esto, pues es el proceso, aunque no se nos olvide que de esto hay que hablar, de lo de la confidencialidad.
Claro.
Entonces, una cosa es que se documente, pues estas partes han asistido, han dialogado, han negociado, entonces eso, pues efectivamente, como tú dices, en la mediación pues quedará recogido y no habrá ningún problema, sería el escenario óptimo. Uh-huh. Otra cosa es el contenido,
claro,
de la negociación, que ese es el problema y lo que nos parece que es el problema de toda esta regulación.
Sí, que el poner todas las cartas sobre la mesa es algo que si no se hace eso con los reparos suficientes puede, digamos, puede echar a mucha, allá donde existe un know-how, ¿no?, que perder, puede echar atrás, ¿no?, y puede echar al traste con el tema, ¿no?, con la solución.
Bueno, es que las partes tienen que negociar con confidencialidad, eso es evidente, como en cualquier sí, negociación, claro. Entonces eso la ley lo preserva totalmente y estamos, yo creo, todos de acuerdo,
sí,
en eso.
Sí.
Lo que ocurre es que es difícil acreditar los términos de una negociación cuando existe esa confidencialidad. Entonces,
claro,
es lo que,
¿qué dices?
Lo que resulta
complicado. ¿Qué dejas
claro,
en el acta reflejado ahí el,
claro,
los límites
es
son
lo
que... difíciles. Y fijaros, a mí hay una figura que me parece muy interesante y es el poder acudir a un experto, es decir, a un, pensemos en determinados sectores o, pero en sectores no solo en la industria, tengo que hacer una referencia al mercado y a la industria y a la empresa, estamos en Capital Radio, pero en general, es decir, acudir a alguien que realmente sabe de lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo tengo experiencias en materia de farmacia donde hay conflictos de instrucción del mercado, de licencias, etcétera, y claro, pues como es lógico, su señoría no acaba de comprender del todo, recurre a expertos, en este caso a especialistas, a químicos, a farmacéuticos, etcétera. Quizás aquí es verdad que el hecho de que desde el principio quien nos escuche y quien vea si en efecto, pues yo que sé, una de las partes excede y abusa o no y demás, sea un experto, eso aporta bastante, ¿no os parece?
Sí, y además hay una diferencia, ahora que habla de experto independiente, y es que a diferencia de los demás métodos, ya empieza con un acuerdo. Y es que el experto tiene que ser nombrado como un acuerdo por las partes. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya va a emitir un dictamen, como has dicho, sobre, como especialista en la materia, uh-huh, sobre la cuestión específica y, uh-huh, y ahí
yo,
lo resuelve.
Yo fíjate, yo lo calificaría medio camino entre lo que es la mediación y el arbitraje. ¿No nos parece?
Sí, decir, sí,
alguna,
justo.
De alguna forma, lo que tú lo has clavado, es decir, el hecho de someterte entre comillas, a alguien que sabe de lo que estamos hablando, da un plus, un valor añadido, y además a mí, como empresa o como persona que entre en conflicto, también, en primer lugar, como dices, confío ya en ese tercero, y en segundo lugar, parece que sabe de lo que estamos hablando, porque igual estoy proponiendo algo que, yo sé, si hablamos de comercio internacional, es una práctica que fuera de España no es habitual, o sí, y por lo tanto, mido yo también si me he pasado tres pueblos o no en esa petición, ¿no te parece, Carolina?
Totalmente. Otra cosa es que, como ha dicho Enrique, hay que las partes de común acuerdo deciden a qué experto acudir, y claro, pues como siempre esto va a haber gente que utilice el MASC como un trámite a pasar, pero no como un verdadero una verdadera solución, método, claro, de solución de conflictos, sí. Pues igual, pues claro, esto siempre va a dar lugar a, pues este experto yo no me pongo de acuerdo. Eso luego sí que se puede tener en cuenta a la hora de valorar si se ha tenido una intención seria de acuerdo por alguna de las partes, porque a lo mejor, como tú has dicho, habrá quien sepa que a lo mejor tiene menos posibilidades,
claro,
de ganar ese potencial pleito,
claro,
y a lo mejor se niegue a recurrir a este experto o ponga obstáculos a la otra parte. Entonces, eso es donde yo veo que igual sí que eso es significativo luego a la hora de saber quién ha tenido intención seria o no.
Sí, al final, no sé si llegáis a esta conclusión, el mero hecho de ponerse de acuerdo en cuál es la fórmula MASC para solucionar la controversia ya es algo, es decir, ya no, ya es un punto de partida, ¿no?
Sí, porque eso ya en sí mismo es una controversia.
Es una controversia, así que... Y en ese sentido, no sé si... Aunque la finalidad al final es positiva, es que se, digamos, que no se sature tanto la administración de justicia, yo no sé si por esta vía también se va a saturar. Yo soy un poquito escéptico.
Pues
¿no?
Sí, claro, como bien ha apuntado Carolina y como bien estás exponiendo tú, desde mi punto de vista, si la ley no consigue la finalidad que pretende, y por razones técnicas o procedimentales o incluso por razones sociales o por cualquier otra, no se consigue llegar a esa finalidad, lo que va a pasar es que los MAS se van a integrar en el procedimiento como un mero trámite más.
Claro.
Y claro, al integrarse como un mero trámite más, lo que van a hacer contraproducente, totalmente contraproducente.
Sí, sí. No, bueno, ya veremos. Hombre, yo creo que por eso apuesto yo también por la participación de expertos en la materia, no solo en el terreno profesional, sino también en otras cosas, ¿no? A título individual uno tiene un problema con la comunidad de propietarios, pues a lo mejor que intervenga un agente de la propiedad o algo así, igual a mí me aportaría, sobre todo de cara a eso también, a hacerme ver, por muy cabezota que sea uno, de que lo que estoy diciendo está fuera de lugar y es muy difícil, o es un reto y me quiero meter en el reto y bueno, pues yo sabré, igual lo gano al final, ¿no? Por eso yo creo que es una buena aportación. ¿Qué me decís, por otra parte, del papel del procurador, ¿no? El procurador hasta ahora es, ya lo sabemos, en esta casa le hemos dedicado mucho tiempo a explicar el papel del procurador, es el que representa a las partes. En este caso me imagino que el papel es exactamente el mismo, ¿no? En esta fase previa, digamos.
Sí, yo creo que asume la representación técnica. Que para lo que está concebida.
Hasta donde yo sé, claro, esos poderes que hacemos, vamos a decirlo así, generales al procurador, tienen que poner decir expresamente que tiene facultades para ceder, ¿no? Para llegar a un acuerdo en representación nuestra a este nivel, ¿no? Sí, es así, ¿no? Yo creo que sí.
Sí. Yo entiendo que sí, de todas maneras los poderes generales o especiales para pleito algunos ya llevan algo, aunque no sea tan expreso, y en los especiales sí que lo puede hacer de manera expresa.
Sí, y luego hemos dicho que el letrado, perdona Carolina, me decías.
No, que digo que es que ten en cuenta que esta reforma en general, no solo en los MAS, que la reforma, esta ley orgánica, sí, de la que hablamos, sí, pues sí que está ampliando, ha querido ampliar la figura, las funciones del procurador. No sé si muchas veces se ha comentado si la figura del procurador estaba en
fuera de lugar en estos momentos, estaba, sí,
pero
sí,
ahora parece que se quiere potenciar, sí, y entonces sí, se le ha ampliado, sí, no solo en tema este que me estás sacando de los MAS, sino que es verdad que se le ha ampliado en otras materias como ha establecido la reforma puramente procesal.
Sí. Y ya estamos en, vamos a pensar que ya estamos en esa solicitud, la hemos presentado y a partir de ahí, con quien primero tenemos que vernos, vamos a decirlo de esta forma, es con el letrado de la Administración de Justicia, ¿no? Enrique, ¿cuál es el papel del letrado con respecto a esta, digamos, esta reforma?
Pues sí, el letrado de la Administración de Justicia, como cualquier otro tipo de procedimiento, pues juega el papel fundamental, porque es el que va a filtrar la demanda, que se cumplan todos los requisitos. Antes pues debería de mirar los requisitos del poder, la acción, la documentación, y ahora se añade otro más, que es la documentación relativa al cumplimiento del requisito de procedibilidad que se refiere al MASC.
Me interesa mucho ese papel del LAJ, que decimos, del letrado. Antiguamente se le llamaba Secretario de Administración de Justicia. Una vez que se ha iniciado ya el proceso y se deriva, lo comentábamos antes fuera de micrófono, Carolina, y se deriva, ve que existe un viso de solución y deriva el tema a una de esas fórmulas de controversias, ¿no?
Bueno, realmente es lo que llamamos, lo que la ley llama derivación al MASC, porque claro, si te fijas, pues parece un poco contradictorio decir, no, es que es un requisito de procedibilidad, es decir, previo. A la demanda. Pero luego entonces cabe una derivación, pues sí, porque al final como lo que se pretende es que en cualquier momento fomentar ese acuerdo, pues se entiende que en aquellos casos en los que a lo mejor se ha empezado sin acuerdo y por eso se ha llegado al procedimiento, sí, pero a lo mejor luego pues cabe esa derivación que puede ser según los casos por el LAJ o incluso por el juez también en determinados, según la tramitación, según, sí, el juicio ordinario, el juicio, sí, verbal. Entonces, y también puede ser en cualquier momento, a lo mejor en un primer momento el letrado de Administración de Justicia pues lo propone, pero ten en cuenta que siempre tiene que haber ese consentimiento de las partes, porque, sí, al fin y al cabo no se puede derivar sin que las partes estén de acuerdo, eso es evidente.
Lo que pasa es que yo creo que es un buen antecedente que la propuesta venga del propio juzgado, es decir, que nos animen a que lleguemos a un acuerdo, igual significa que ven que hay poca diferencia o que, yo qué sé, o que por razón de cómo está el proceso las cosas se vencen en favor de uno o de otro y a lo mejor nos ahorramos mucho, que esta es otra de las cosas que nos interesan, es decir, el ahorro de tiempos, el ahorro, la economía también procesal, por supuesto, y la economía también de los gastos del letrado, etcétera, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta en estos momentos, ¿no?
Bueno, sí, y además de eso también habría que cuestionarse si aquellos procedimientos que ya estaban iniciados y que no tienen el requisito de procedibilidad, van a tomar en la iniciativa el juez tribunal detrás de la Administración de Justicia en muchos casos, de si se cumplen los requisitos, invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo fuera del conflicto, o sea, fuera de la vía judicial, o incluso ya las propias partes, vistas las nuevas dinámicas, si ellas mismas, dentro de esta cultura, de esta nueva cultura, van a pedir la solicitud de suspensión del procedimiento para someterse a un MASC.
Bueno, hemos llegado ya al proceso y la pregunta que nos hacemos, y estamos ya acabando, que el tiempo se nos va volando. ¿Qué es lo que desde la administración se nos va a pedir? ¿Se nos va a pedir un documento? ¿Se nos va a pedir, decíamos, que justifiquemos, ¿no? Contadme un poco cuál es ese filtro que se va a pedir.
Sí, lo fundamental es un documento que acredite que se ha acudido a la vía de resolución extrajudicial del conflicto.
Entonces, echa la ley y echa la trampa, lo que todos estamos pensando. Es decir, ¿cuántos van a pensar que esto es un trámite, no te preocupes, lo hacemos de esta forma y ya está? ¿Eso hasta qué punto se puede evitar? Carolina.
No, es que lo que tú has dicho, ¿qué se nos va a pedir desde la Administración de Justicia ese documento? Claro, pues ese es el problema, que ni siquiera desde la Administración de Justicia estamos seguros de cómo nos lo van a acreditar, porque al fin y al cabo esa es la pregunta que todos nos hacemos. El letrado dice, ¿cómo lo documento? Y en la Administración de Justicia dice, a ver cómo me lo documentan para yo considerarlo acreditado. Esa es la pregunta.
Yo creo que necesitamos que haya más recorrido, ¿no? Como sí, para ver un poquito la casuística y
ahora estamos
y
en
los
el
defectos.
Momento crítico.
Estamos en el momento crítico y con todas las dudas y demás, pues se nos acaba casi el tiempo, yo creo que tendríamos que hablar de algo que es importante, y es que tenéis un libro que se llama ¿Cómo adaptarse a las reformas procesales de la ley orgánica? Que lo ha coordinado don Enrique Alberto Maya Moreno, que Carolina hace unas interesantes intervenciones, y que yo creo que animamos a los profesionales del derecho, también del mundo de la empresa, a que se informen acerca de sus impresiones, que bueno, que vamos a compartir más días, os quiero por aquí, por favor, para que sigamos avanzando, ya sabéis, cómo adaptarse a las reformas procesales de la ley orgánica 1/2025, escrito, es de SEPIN, Derecho Procesal, sí, una monografía, lo podéis localizar, en cuanto entréis en internet seguro que lo veis. Bueno, poco más, que paséis una buena semana, y que avancéis en esto de los medios alternativos, de solución de controversias. Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial décimo aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 20 horas en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector. Con la colaboración de ASPE y GSK y el apoyo de Viamed, HLA, IMED Hospitales, Recoletas Salud, Asunción Clínica, Hospitales Universitarios San Roque, Rivera Salud, HM Hospital, Clínica Centro, Hospitales Parque, Vitas, Grupo Policlínica, Quirón Salud, Clínica Rementería y Laboratorio Echevarne. El 9 de abril, especial décimo aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda, son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. Te esperamos.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.